Estás escuchando Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario.
El último tren pasaba, martes de madrugada, y yo la pasé durmiendo, pues nadie me dijo nada. El tren que pasaba el martes, las vías abandonaba.
Este año 2023 se viene conmemorando una serie de hechos e hitos que marcaron nuestra historia como país. Desde los 50 años de la huelga general como resistencia al advenimiento del golpe de Estado, pasando por los 30 años del multitudinario acto de la Central Obrera en la Plaza Primero de Mayo, y por la organización y movilización estudiantil que llevó a las actividades de la Semana del Estudiante y a la épica marcha y acto en el Estadio Francini. Ayer tuvo lugar un acto en el Paraninfo del Adular teniendo por temática la generación del 83. Hoy en Somos Bienestar vamos a compartir la entrevista realizada a Jorge Rodríguez, protagonista de la reorganización del movimiento estudiantil durante el periodo dictatorial, que luchó por el regreso de la democracia y para recuperar las libertades y el fin de la intervención en la Adular. Rodríguez fue en el año 1983 el presidente de la ASEP, la Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la Enseñanza Pública. En este primer bloque, Rodríguez nos contará acerca de las provisiones y cómo fue reorganizándose el movimiento estudiantil amparados en la legalidad.
Nadie me dijo nada. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Yo fui, junto con otros compañeros fundadores de ASEP, fui el presidente de ASEP en aquellos años finales de la dictadura. En la universidad la dictadura se sentía muy fuerte a través de la intervención. El golpe de Estado en el 73 fue en junio, y en septiembre, octubre del mismo 73, la dictadura intervino la universidad, terminó el cogobierno, terminó la autonomía, y empezó un sistema muy autoritario de persecución de docentes, persecución de alumnos que habían estado vinculados a los gremios. Para que se hagan una idea, yo entré en la Facultad de Derecho en el año 77 y nosotros, para entrar a la facultad, teníamos que hacer una cola interminable, todo por 18 de julio, porque para entrar a clases tenías que dejar la cédula. Una vez que entrabas dentro de la facultad, estabas sin la cédula, para salirla tenías que retirar, o sea, tenías un control total tuyo. Nosotros, para dar un examen o para anotarnos para hacer un curso, teníamos siempre que firmar un papel donde nos comprometíamos a denunciar a cualquier otro estudiante que viéramos que intentara tener actividad gremial. Si no firmábamos eso, no podíamos dar los exámenes ni podíamos anotarnos para hacer los cursos. Eso, que parece un error, nosotros lo firmábamos igual y trabajamos igual para tener gremio, ¿no? Los mismos que firmábamos, que íbamos a denunciar, éramos los que militábamos. Pero te muestra el clima que había, ¿no? Y docentes de mucho prestigio. Bueno, en ese clima, muchos compañeros, muy valientes ellos, intentaron, y lo lograron en algunas facultades sobre todo, mantener una estructura de la FEU clandestina, que era muy valiosa, muy, muy, muy valiente además, porque la persecución era muy alta.
Jorge, ¿hasta qué año se dio esa movida clandestina por parte de la gremiación estudiantil?
Sí, yo te diría que vida clandestina hubo casi toda la intervención. En algún momento se redujo mucho, pero yo te diría que a partir del 80 más o menos había estructuras clandestinas en casi toda la universidad. Pero eran lo que eran, estructuras clandestinas, valiosas, valientes, pero con poca repercusión masiva. Ahí fue que se nos ocurrió, con un grupo de compañeros, fundar una asociación civil y solicitar la respectiva personería jurídica en el Ministerio de Educación y Cultura, que sirviera de pantalla de alguna manera para que los estudiantes nos empezáramos a juntar y a llevar adelante actividades con un cierto paraguas, con un cierto paraguas legal. Así, el 30 de abril de 1982, en el local del Colegio de Abogados, nos juntamos unos, no éramos demasiados, pero seríamos unos 100 estudiantes, difundamos lo que denominamos Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la Enseñanza Pública, ASEP. Soy franco, el día que lo fundamos no teníamos muy claro cuánto podía funcionar y hasta dónde podíamos avanzar con esa estructura. También decir que paralelo a la fundación de ASEP, habían empezado ya en las facultades y en los centros de estudio algunos movimientos interesantes. Habían empezado a aparecer revistas. Había aparecido una revista general, la revista Diálogo, que dirigía O'Neill Sartú, y empezaban a aparecer incipientemente revistas por facultad, manejadas por estudiantes. Y algo que hoy parece una tontería, pero en aquellos años era casi revolucionario, asados, cooperativas de apuntes, espacios donde tú te veías con otros estudiantes. Pensá, en la Universidad de la Intervención bastaba que se juntaran 4 o 5 estudiantes en un corredor para que alguno de los guardias de seguridad, que estaba lleno por todos lados, se acercaban y te decían, circulen, circulen. O sea, no te dejaban juntar 4, 5, 6 personas a conversar en un patio o en un corredor.
Jorge, había guardias de seguridad.
Sí, sí, sí.
¿Qué rol cumplían esas guardias de seguridad?
Estaban vestidos de civil, pero yo supongo que serían policías, me imagino yo. Estaban en los corredores, estaban en las puertas de la facultad y estaban en los corredores de las distintas facultades. Muchas veces cuando veían algo que les podía parecer sospechoso, se acercaban y te disolvían la conversación que estabas teniendo. O sea, era un sistema realmente asombroso en una universidad, imagínate. En ese clima de que empezaron algunos a organizarse asados, cooperativas de apuntes, empezó a surgir por primera vez alguna murga estudiantil, algunas revistas. Bueno, en ese clima de inicio de movimientos abiertos, más allá de lo que había clandestino, fundamos ASEP.
Esta mascarita triste se ha empeñado en contagiar los sueños de las muchachas que salen de trabajar. Pero una niña de trenzas negras, al dibujar un corazón en el zaguán, con tiza blanca.
Y con un grupo de compañeros resolvimos empezar a armar reuniones en todos los centros de estudio. No podíamos ir adentro de los centros de estudio, pero entonces elegíamos lugares cercanos, que eran o parroquias normalmente, centros religiosos o sindicatos de los que podían funcionar todavía, o algunos centros de exalumnos y eso que pedíamos prestado los salones. Invitábamos, yo qué sé, los estudiantes de la Facultad de Derecho, estudiantes de Facultad de Medicina, por distintos días, estudiantes del IPA. Entonces, hacíamos una asamblea, se llenaban esas reuniones, invitábamos a los presentes a sumarse haciéndose socio de ASEP, que era una forma de tener un ámbito común que defendiera los intereses de los estudiantes. Y hablábamos en clave, ¿no? Porque no podíamos usar la palabra gremio, no podíamos usar la palabra política, no podíamos, puesto que era mencionar la intervención o la dictadura. Nosotros decíamos, en lugar de hay que entrar en gremio, decíamos, asóciense a nuestra asociación civil, que va a buscar los intereses de los estudiantes. La gente entendía claramente de qué se trataba, porque además en una reunión que podía haber 100, 200, 300 personas, no sabía si no había gente de inteligencia mezclada que estuviera escuchándote. Seguramente había, ¿no? Con lo cual tenías que tener cuidado con las palabras. Bueno, todo ese proceso se hizo a lo largo del año 82. De a poco fuimos sumando estudiantes que se iban organizando. Y resolvimos tener una organización de ASEP en cada centro de estudio, o sea, empezamos a descentralizarnos. La primera gran actividad que tuvimos fue en el verano del 82 al 83, que fue la última vez que hubo examen de ingreso en la Universidad de la República, que duró 2 o 3 años. Nosotros había habido estudios que demostraban que los que iban a las academias, los que podían pagar una academia, tenían mucho mejores resultados en el examen de ingreso que los que no iban a academia. Por lo tanto, seguramente no las podían pagar y se presentaban al examen sin una preparación de academia previa. Nosotros estábamos en contra del examen de ingreso, pero además estábamos en contra de que hubiera una selectividad para los que pudieran pagar respecto a los que no podían pagar. ¿Qué hicimos? Resolvimos hacer academias gratuitas en cada facultad. Imagínate la voluntad que teníamos. Enero, febrero, nos quedamos todo el verano. Me acuerdo de la academia de la Facultad de Derecho, la instalamos en el local de los conventuales, que pasó a ser la sede de ASEP, ahí en Canelones. Pero otras facultades funcionaban en otros lugares, como te digo, en sindicatos o centros parroquiales de la iglesia, de iglesias. Y eso fue un gran éxito. Se anotaron cientos o miles de jóvenes en las academias gratuitas de ASEP. Le solicitamos a los mejores docentes que estaban en la facultad y a los que habían sido expulsados de la facultad. Y muchos de los profesores que habían sido expulsados de la facultad iban a dar clases gratuitas a la academia. Nos sirvió para conocer gente, para organizarnos. Casi todos esos jóvenes se hicieron automáticamente socios de ASEP, firmaban la entrada. O sea, ya desde el primer año teníamos un flujo importante. Para nuestra satisfacción, fue muy exitoso el resultado. La gente que fue a nuestras academias, prácticamente todos salvaron el examen. Y ahí en el año 83, entonces hubo una muy fuerte pulso. Pasamos de tener unos 500, 600 estudiantes a tener 3, 4, 5 mil estudiantes asociados. Logramos empezar a tener que todas las semanas en todos los centros de estudios había reuniones de ASEP, en que empezaba cada uno de ellos a discutir una plataforma y sus reivindicaciones en cada uno de sus centros de estudio. Ahí surgió una gran idea de armar la Semana del Estudiante. La Semana de Estudiante era recoger una tradición histórica que había en la universidad, la Semana de la Primavera, pero darle un fuerte contenido masivo y político. Como nosotros nos movíamos en la legalidad y lo que queríamos hacer era cosas públicas, tuvimos que ir a solicitar a la policía autorización. Eso es todo un capítulo aparte porque nos llevó muchas reuniones al despacho del jefe de policía de Montevideo, que era el coronel Washington Varela. Y ahí nosotros empezamos conversando, terminamos negociando cada una de las cuestiones de la semana. En el año 84 era el Año Internacional de la Juventud de Naciones Unidas. Entonces nosotros dijimos que la Semana del Estudiante era una actividad preparatoria para el Año Internacional de la Juventud de Naciones Unidas. Y el acto inaugural, que fue en el Teatro de Conventuales, invitamos y habló el embajador de Naciones Unidas en Uruguay. O sea, logramos que el embajador fuera y hablara, era un chileno, Mena de apellido, con lo cual le dábamos una cobertura bestial. Durante la semana hacíamos actividades culturales de una mesa redonda o dos por día y además una exposición, donde logramos que cuatro o cinco embajadas pusieran stands en conventuales. Había un stand en la embajada de Estados Unidos. Nosotros le pedimos que pusieran un stand dentro de conventuales y lo pusieron, con libros, con actividades. Y hicimos un stand sobre realidades, una mesa redonda sobre realidades universitarias de otros países. Y la agregada cultural de Estados Unidos fue y habló. También había de otras embajadas, ¿no? Todo esto mezclado con, imagínate, candombailes, como le decíamos en esa época, actividades sociales, y con dos hitos, tres hitos bien importantes. El primero fue un festival de canto popular, Palacio Peñarol, en el cual, entre canción y canción, hicimos una intervención, Felipe Michelini hizo un discurso, encendido discurso, me acuerdo. Luego, el 23 de septiembre, día de Artigas, de la muerte de Artigas, negociamos hasta el cansancio con Varela que nos dejara ponerle flores a Artigas. Para él no era fácil decirle que no a ponerle flores a Artigas. Intentó convencernos de todos los medios posibles que no era conveniente la Plaza Independencia. Entonces nos propuso unos bustos que hay en unas plazas de Malvin. Y nosotros le dijimos que de ninguna manera, que Artigas se lo homenajeaba en la Plaza Independencia. Nos propuso el Artigas del Banco Hipotecario. Le dijimos que no. Nos propuso el Artigas del Banco de Seguros. Le dijimos que no. Que solo íbamos a ir a la Plaza Independencia y que no nos podía negar el derecho de homenajear a Artigas. Y al final transamos que era en la Plaza Independencia pero solo con 60 personas presentes. Y el 23 de septiembre del 83 fuimos unos 60 a la Plaza Independencia, le pedimos a cada centro de estudio que mandaran 3 o 4 compañeras, y un compañero que se llama Alexis Scholl, que estudiaba en la licenciatura de Historia, hizo un discurso reivindicativo de Artigas. Unos días después, el 25 de septiembre, fue la marcha. También muy negociada con la jefatura de policía. Hay un video que anda por ahí de que hizo TV Ciudad que se llama No pisen las flores. Se llama No pisen las flores porque cuando estábamos en la negociación con Washington Varela, lo llama Rachetti, que era el intendente de Montevideo, y le dice, si vas a autorizar la marcha, deciles que acabamos de poner canteros con flores a lo largo de Boulevard Artigas. Poné como condición de que esta gente no nos pise las flores. Varela nos puso como condición no pisen las flores y nosotros dijimos, pero de ninguna manera vamos a pisar las flores, ¿cómo vamos a pisar las flores?
Ahora para terminar vamos a hacer un tema de 1983, cuando recién empezamos. Se llama La música está enferma.
Nos concentramos en la explanada de la Universidad de la República y la marcha iba por 18 de julio hasta el obelisco, doblaba en Boulevard Artigas, iba hasta el Parque Rodó y entraba al Estadio Francini, el Estadio Defensor. Decenas de miles de jóvenes. Primera cosa, fue una marcha netamente juvenil. Segundo, había una marcha que se agregaban obreros del PIT y también gente de FUCBAM. Yo te diría que el 80-90% de la marcha eran estudiantes de ACEP. Para que te hagas una idea, yo iba adelante. Cuando llegamos a la esquina de Boulevard y Boulevard, nos movíamos con walkie-talkies para la seguridad de la marcha. En Boulevard y Boulevard yo me acerco al compañero más cercano que tenía, que estaba con walkie-talkie, y le pedí, ¿no te animás a llamar al compañero que está al fondo de la marcha para ver por dónde vienen? El que atendió con walkie-talkie, que estaba encargado del cierre de la marcha, fue Pepe Ballardi. Pepe, le preguntamos, Pepe, ¿por dónde vienen? Yo escuché clara y nítidamente a Pepe decir, estamos llegando al obelisco. O sea, imagínate lo largo, el gentío, las miles de personas que había ahí. Después toda esa gente entró al Francini, y el Francini explotó, se llenó la cancha, se llenaron las tribunas, quedó cantidad de gente afuera. Y ahí leímos el manifiesto por una enseñanza democrática, 5 estudiantes, uno por la UTU, que era Graciela Costa, una compañera de UTU, uno por secundaria, el compañero Daniel de la Fuente, Luis Mardones, que era del IPA, Mario Álvarez, hoy fallecido, que era de la Facultad Veterinaria, y cerré la oratoria yo como presidente de ACEP. Y yo te diría que la marcha y el acto y el conjunto de las actividades de la semana fue lo que yo defino como una bofetada tremenda para la dictadura. Ellos creían que al haber perseguido, masacrado y hecho todo lo que le habían hecho a la generación del 68 al 73, o sea, habían perseguido salvajemente a los jóvenes de la FEU y de progresistas del Uruguay, pensaron que la nueva generación estaba incontaminada, que había sido educada en primaria, secundaria, universidad, de la dictadura, sin contaminación, sin contacto con los viejos dirigentes, y de golpe ven 30, 40, 50 mil jóvenes en la calle gritando contra la dictadura, pidiendo libertad, pidiendo el fin de la intervención, y por lo tanto la valoración de que la generación que se había formado en la dictadura retomaba los valores históricos de democracia y libertad del Uruguay, y le decía que no a la intervención, y le decía que no a la dictadura. Nuestra generación es una generación que queda para siempre comprometida con la democracia. Cuando perdimos la democracia, vimos lo que era vivir sin democracia. Y algo que siempre digo y que decimos, es que aprendimos a que los enemigos en política son los enemigos de la libertad, los violadores de derechos humanos. Esos son nuestros enemigos. Pero en el campo de los que creemos en la democracia, podemos tener adversarios, pero jamás enemigos. Y eso que aprendió nuestra generación a la salida de la dictadura, creo que debería ser el valor central que todos deberíamos primar, de tener claro quién es enemigo y quién es en realidad solo adversario en la lucha política en esta nuestra democracia del siglo XXI.
Nos estamos despidiendo del programa de hoy. No se olviden, somos bienestar, somos inclusión.